Bueno, pues esta música la hemos incorporado a nuestro segundo programa de Vidas Escondidas, que bueno, pues trae a Javier Vicente. Hola, buenos
Hola,
días.
buenos días.
Y que hoy precisamente nosotros hacemos el programa el miércoles, el tercer miércoles
Tercer miércoles de cada
de
mes.
cada mes, exactamente. Y hoy coincidiendo con
El Día Nacional de Esclerosis Múltiple,
hoy es
el
el Día
18 de
Nacional.
diciembre.
A nivel nacional
A nivel
se.
nacional. El 30 de mayo creo que es el internacional, pero ahora es el Día Nacional el 18 de diciembre.
Cuéntanos un poco el lema que han puesto este año para a nivel nacional, que nos sirva que nos sirva un poco a todos.
La Asociación Española de Esclerosis Múltiple ha puesto el eslogan Juntos somos más fuertes que la esclerosis múltiple. Este año lo que por lo visto lo que quiere es reivindicar, que es cierto, son cuatro casos, cuatro puntos. El reconocimiento solamente ya por el diagnóstico, el reconocimiento del 33% de discapacidad, el apoyo gubernamental a la investigación, la equidad en el acceso a los medicamentos, porque doy fe que hay diferentes según cada autonomía, porque como tiene las competencias de sanidad, pues hay 17 sistemas sanitarios. Y el compromiso del empresariado para adaptar el puesto de trabajo, y que también hay una ley que el 2% de la plantilla tiene que ser discapacitado. Esas cuatro cosas son las que por lo visto
Se
reivindica
reivindica
este
en
año.
este día del día 18, ¿no? Este año
Sí.
han querido hacer el 2019 este tipo de reivindicaciones,
Sí.
¿no? Y además el lema es Juntos somos más fuertes que la
¿Qué?
esclerosis múltiple. Bueno, pues conmemorando, se puede decir conmemorando, bueno, o recordando, vamos a decir, un año más esta enfermedad, una enfermedad que, bueno, pues no tiene cura.
Sí, lo que pasa es que año a año lo que hay que insistir en que esta enfermedad o este tipo de enfermedades como la esclerosis múltiple no se va. Entonces hay que ir insistiendo para que se sensibilice a la sociedad y a los organismos públicos y a las farmacéuticas para que se busque una solución. Porque
Yo imagino
esto.
que llegado el tiempo, tal vez ni tú ni yo lo veamos, pero yo creo que llegado el tiempo sí que habrá algo que paralice este tipo de enfermedades. Me imagino, ¿no?
Ahora, por lo que he leído, sobre todo en esclerosis
Digo
múltiple, van pequeños pasos,
que
porque lo que empiezan es a descubrir por qué ocurre esta enfermedad. Ya después vendrá el cómo curarla, cómo
ajá.
eliminarla, pero eso es muy
Que
largo.
digo, Javier, que no lo veremos ni tú ni yo, que yo ya me he lanzado, que a lo mejor sí que lo vemos, pero bueno, poniéndonos en distancias muy largas, bueno,
La
pues
esperanza no hay que perderla,
a lo mejor lo vemos
pero la realidad
mucho
es
antes de lo que
otra.
pensamos. No quiero
Sí.
yo tampoco ser aquí pesimista. Hablando de investigación, que es uno de los temas que vienes a plantearnos hoy, la investigación sobre esta enfermedad, hasta lo que llevamos descubierto, ¿no? Hasta lo que hemos podido saber.
Sí, es un poco también comentar un poco los pasos que lleva la investigación de cualquier tratamiento para estas enfermedades. ¿Por qué tardan tanto? ¿Por qué es tan complejo? Entonces, es un poco explicar a grosso modo, de forma sencilla, por qué ocurre esto. Que yo, por lo que he leído, es que puede durar cada proceso 15 años, como mínimo, o como media. Entonces, porque hay que pasar varios pasos. Los organismos públicos deben de garantizar la seguridad y la eficacia. Y también que sea un que tengan un coste asumible por, en este caso, los servicios sanitarios, la sanidad de todos los países y de todas las, en nuestro país, las comunidades autónomas. Entonces, eso requiere mucho tiempo y hacer las cosas bien. Uh-huh. Y claro, por eso tarda tanto, porque yo, de todo lo que he podido recabar información, es que es muchos pasos y mucha cautela para ir poco a poco, porque también, creo que lo comentaba en alguna entrevista, en algún día, es que es una enfermedad o un tipo de enfermedades muy compleja, muy difícil y de un poco diagnosticar y que es muy delicado. Entonces, porque estamos hablando del sistema nervioso, porque pueden tener efectos secundarios y arreglar más que estropear más que arreglar. Entonces, hay que ir con mucha cautela.
Decías al comienzo y cuando, bueno, hablando del Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, que bueno, están buscando la causa de por qué existe este tipo de enfermedad o de enfermedades, porque hay algunas que son muy parecidas y están muy derivadas a la esclerosis múltiple, ¿no?
Porque por eso un poco he enfocado esta serie de programas a las enfermedades degenerativas. Porque es que el tronco, por decirlo de una forma, es igual en todas. Algunas tienen unas matizaciones, una forma distinta, pero lo que es el tronco, las necesidades, las carencias, son todas iguales. Por eso hay algunas que, por el empuje social, como la esclerosis, el Parkinson, el Alzheimer, tienen más apoyo con la parte farmacéutica, pero el resto, digamos, están igual. Entonces, eso cuesta mucho y va a tardar bastante tiempo.
Uh-huh. O sea que para llegar a saber la conclusión de por qué, eso no queda tiempo, ¿no?
Yo pienso que queda mucho tiempo. Es muy complejo.
No quiero cortarte tu esquema que llevas, pero hablando de medicamentos y hablando de comunidades autónomas, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no tenemos los mismos medicamentos en un sitio que en otro? Porque no solamente en esto, ¿eh? A mí me ha pasado con algunos medicamentos estando, por ejemplo, en Sevilla, que no estoy hablando de que me he ido a Europa, sino en mi propio país, ¿no?
Yo que sigo las redes sociales, la semana pasada creo que había un caso de, aunque no sé de este tipo de enfermedades, es de un afectado por cáncer de Asturias, que el tratamiento que quería ponerle le indicó la oncóloga, el servicio asturiano de la comunidad no lo cubría y tuvo que irse a donde vivía una hija o un hijo, a otra comunidad, porque sí que lo cubría. Y entonces es que cada comunidad tiene las competencias de la sanidad y cada, dependiendo de la forma de actuar de cada de los políticos, pues tienen una forma u otra.
Bueno, nos quedamos en la nuestra, que es la que ahora mismo nos compete, que es la Castilla-La Mancha. Nosotros estamos servidos o surtidos de esa medicación que necesita un enfermo de esclerosis múltiple.
Yo soy valenciano y puedo.
Ah, bueno, es verdad, tú eres valenciano.
Y yo puedo decir que olé con la sanidad en Castilla-La Mancha. Yo me atrevería a decir que yo no creo que en mi tierra, en la Comunidad Valenciana, pueda tener el servicio y la calidad que puedo tener aquí en La Roda, en Albacete, en Castilla-La Mancha.
Uh-huh. O sea, tenemos una buena
Lo que sanidad. Pasa es que hasta que no solemos valorar lo que tenemos hasta que lo perdemos.
Eso nos pasa en toda la vida.
Y yo puedo decir por lo que al menos a mí me afecta, y sobre todo lo que leo en las redes sociales de otros afectados en otras comunidades, que podemos estar orgullosos de el servicio sanitario que hay aquí en Castilla-La Mancha.
Bueno, estábamos en la investigación, vamos poco a poco intentando averiguar cuál es la causa. Tú que has leído, y yo sé que estás muy informado, ¿hay algo que refleje un poco el qué es lo que puede...? Porque hereditario casi descartado, ¿no?
Ni es hereditario ni es contagioso. Lo que es... Hasta ahora se sabe es que lo que se puede pasar de una generación a otra es la predisposición del organismo a poder caer en este tipo de enfermedades, pero no se sabe más.
O sea, por ejemplo, si tú tienes un hijo, ¿tiene posibilidades de tener esa...?
La predisposición, que eso ya depende de cada organismo, de un poco... el estilo de vida que lleve.
Pero esto es como el infarto, quiero decir, hay personas que tienen infarto, tienen hijos, y esos hijos no tienen por qué tener infarto.
Claro,
¿no?
Si el hijo tiene una actividad de mucho estrés, mucha presión, mucho de eso, pues también, es más posible.
Claro, porque hay algo hereditario, sí que queda algo ahí que puede ser hereditario.
Es la predisposición, no que automáticamente de una generación a otra se pase.
¿En tu familia ha habido alguien con esclerosis múltiple?
Ha habido casos de cáncer y de enfermedades cardíacas, pero de como la mía no.
Porque el cáncer sí que lo tratan como que no es que sea hereditario, pero parece ser que cuando una persona tiene cáncer, hijos o nietos al final acaban teniendo cáncer. Tampoco está exacto eso, ¿no?
No está, digamos, contrastado científicamente que eso ocurra. Es posible que haya casos que ocurra, sí. Y por eso es tan difícil el tema de la investigación de las enfermedades que actualmente existen. Porque es tan heterogénea que cada persona, cada caso es un mundo. Y entonces... Por eso es tan difícil de abordar estas enfermedades, porque no puedes ceñirte a miles de personas, que el otro día leí que cada año hay más de 2.000, se ocurren o se diagnostican 2.000 casos de esclerosis múltiple, y eso no se puede controlar. No saben cómo abordar, no se puede. Hay más de 50.000 afectados en España, no se puede abordar de la misma forma, ¿no? Ni el mismo medicamento, ni la misma terapia de rehabilitación, cada caso es distinto.
Esclerosis múltiple ha habido siempre.
Lo que pasa que...
Antes no se sabía.
Antes no se sabía.
Pero esclerosis múltiple existía.
Sí, lo que pasa que es, yo soy de la opinión de que estas enfermedades
siempre se han tapado.
Han surgido mayoritariamente, antes sí, pero eran a lo mejor casos muy, muy pequeños. Pero ahora es por el estilo de vida.
Eso te iba a preguntar, vamos a ver, vivimos de una manera, aparte de que tenemos un clima que está cambiando y es, no hace falta que seamos expertos ni tú ni yo, para saber que el clima no es el que debería de ser. El tipo de comida, yo cada vez me sorprendo más porque cada vez nos quitan más cosas, cada vez tenemos más alergias a muchas cosas. Entonces, hay algo que está pasando que no funciona. Y no sé muy bien lo que es porque no soy una experta, ¿no? Y luego el ritmo de vida que llevamos, este ritmo de ir deprisa a todos los lugares, de tomarnos la vida como si, no sé, como si nos faltase día, no vida, sino día para vivir la vida, ¿no? Pues todo eso, yo creo que sí que es un conjunto de muchas cosas.
Eso, el tema, por ejemplo, que tú has comentado de el estrés, tú, en el anterior programa no sé si llegué a hablar de que las emociones o la fortaleza emocional afecta al sistema nervioso. El ir estresado, el tener depresión, y eso afecta al sistema nervioso. Y por ende al sistema inmunitario, que es el que teóricamente nos protege de infecciones. Si a eso le añades el tema de elaboración de los alimentos, porque antes era todo muy natural, ahora no, ahora con compuestos todo, no se sabe, y mejor a veces ni mejor no saberlo. Y el tema de la contaminación. Todo se aglutina en el mismo saco.
Luego hay muchísimas personas que a veces se diagnostican más de esclerosis múltiple, por ejemplo, de ELA, pero se diagnostican a personas que no han fumado en la vida, que han hecho deporte, que han comido, se supone, sano. Lo único que viven en el mismo planeta que nosotros, o sea, quiero decir, viven en una contaminación y viven en un estrés. Entonces, quitamos ciertas cosas que dices, ¿por qué a una persona que hace deporte, un chico hace poco se murió de cáncer y era súper deportista? No sé, ahí es
Yo
donde yo me pierdo un poco porque dices, bueno, vale, no llevo una vida saludable. No,
fumas o lo que
fumas,
sea.
bebes, no haces deporte, no te cuidas la alimentación, eres carne de, normalmente te dicen eres carne de infarto, ¿no? Pero esas personas, no sé si algunas estarán afectadas o no, que seguramente sí también. Pero
Hay
ir.
gente que, por ejemplo, fuma como un carretero y sin embargo no le pasa nada. Y gente que a lo mejor fuma un cigarrillo al día y padece cáncer. Eso yo pienso que es debido a que el organismo en cada persona es distinto y se puede alterar su funcionamiento por diversos motivos. Por el tema hereditario, por la contaminación que pueda sufrir por contaminación ambiental y, por ejemplo, en el puesto de trabajo. La alimentación, por cualquier motivo, el organismo se altera, no funciona correctamente y no nos protege de estas enfermedades. Entonces, caemos.
Claro, cuando a ti te pongo a ti como ejemplo, cuando a ti te diagnostican esta enfermedad, ¿qué síntomas tenías tú como antes de ir al médico?
Yo puedo decir que se me diagnosticaron esta enfermedad de chiripa porque vinieron una fiesta de Navidad mi hermana y con mis sobrinas y mi cuñado y paseando por la escalera de la iglesia me falló la pierna y me caí, me deshice los pantalones. Y entonces fui al médico y el médico me dirigió a la rehabilitación y se perdió el volante. Y cuando fui a reclamar al médico, pensó, pues mira, antes que a rehabilitación te voy a mandar al traumatólogo. El traumatólogo no encontró nada, por si acaso te voy a mandar al neurólogo. Y el neurólogo ya me lo descubrió.
Claro, pero cuando uno se cae, te tuviste que hacer el daño porque te mandaron a la rehabilitación. Quiero decir, ¿algo te rompiste o algo te
Me
torciste?
falló. Noté como flojedad en la pierna izquierda.
Claro, a lo que voy es, porque un caso parecido también nos lo han contado, ¿no? Algo así parecido. Claro, cuando esto pasa, el médico te deriva al neurólogo porque algo notan que no es normal, ¿no? Porque yo, por ejemplo, me caí ayer, que con esto no quiero decir que esté a salvo de nada, ¿no? Me caí ayer no porque me fallase la pierna, sino porque tropecé, ¿no? Pero me he hecho muchísimo daño en la rodilla, tengo la rodilla que me duele una barbaridad. No he ido al médico porque no he notado nada extraño. A lo mejor si voy me sacarían algo, pero cuando vas al médico y enseñas la rodilla y no te derivan a ningún sitio es porque realmente no llegan a ver nada, ¿no? Esa sensibilidad que puede tener el médico de decir, no me queda claro si te ha flojeado la pierna, ¿por qué es?, ¿no? Entonces ya pues te imagino que te pasarían a un TAC y a este tipo de cosas que son las que, bueno, pues ven ese tipo de enfermedad, ¿no?
Y yo después de que me diagnosticaron y ya fui conociendo la enfermedad, encontré respuesta porque yo meses antes o años antes, cosas, por ejemplo, ahora me viene a la memoria, yo siempre he practicado el fútbol cuando era más joven y entonces, unos meses antes del diagnóstico, estuve jugando con la pelota y vi que fallaba mucho. Yo la achacaba a la falta de práctica. Después del diagnóstico, pues claro, se comprende que es posible porque que pueda fallar tanto, porque mi coordinación con las piernas y todo, pues se ha visto muy afectada.
Lo que creo que no afecta, o no, ahora me lo rectificas tú si me equivoco, es lo que es el coco, o sea, la lucidez.
Sí, lo que puede afectar directamente no. Lo que pasa que estas enfermedades generan una serie de alteraciones, porque depende de la fortaleza emocional del afectado, y eso puede hacer que el coco, como tú dices, no.
Bueno, era una forma coloquial
de decirlo. No funcione bien. Yo, por ejemplo, puedo sentir o notar problemas a la hora de concentrarme, a la hora de a memoria, y la gente que me escucha puede ver a la hora de hablar. Sin embargo, yo sí que noto que yo proceso la información de lo que quiero hablar y en la cabeza veo que lo hago como siempre, pero sin embargo cuando me oigo no es igual, es mucho más lento. Entonces hay cosas que sí que ocurren, lo que pasa que también es muy importante la actitud que tú tengas para enfrentarte, afrontar estas enfermedades.
La actitud es para todo importantísimo, la fuerza emocional de cada uno es importantísimo. Me vienen casos a la cabeza, me viene gente a la cabeza, en estos momentos además muy duro, no quiero hablar mucho porque me emociono, pero yo tengo en estos momentos una amiga que lo está pasando muy mal con una enfermedad que se llama cáncer, que es esa enfermedad que últimamente también ha andado mucho por ahí. El ponerte valiente ante una enfermedad como esta, como la esclerosis múltiple, como la que tiene nuestro alcalde, Juan Ramón Amores, que le echa un valor increíble, sí, también, pues te hace pensar mucho. Nos hacéis pensar mucho en el sentido de no lo voy a hacer más. O sea, el sentir de voy a tirar para adelante. Porque es la única manera que hay en esta vida, tirar para adelante.
No solucionas nada quedarte quieto o dejar que las emociones te dominen. Entonces, yo tengo 50 años, he pasado por muchas enfermedades, sobre todo de mis padres y de mis suegros y... Por ejemplo, mi madre, lo que tú has comentado antes de una persona sana que una persona sana, que lleva una dieta sana y un ritmo de vida sano, pues en 40 días le detectaron un cáncer y se fue. Entonces, ante eso es una escuela muy muy grande que te hace ver que la vida hay que disfrutar, bueno, hay que vivirla. Uh-huh. Cada momento, que puede ser bueno o malo, pero hay que disfrutarlo, porque es lo que al final nos llevamos.
Yo, cuando tú propusiste hacer este tipo de programa, yo quiero que el programa llegue a la mayor parte de todo el mundo, porque a través de internet también nos pueden escuchar. Escuchan a una persona que tiene esclerosis múltiple, que cierto es que cuando hablas pues se nota que hablas más lento, pero yo quiero que capten esa humanidad, esas ganas de vivir, esas ganas de aprender, de seguir con la lucha, porque como dice vuestro eslogan en este año, se hace uno más fuerte cuando pues estamos todos juntos, cuando nos apoyamos, pero sobre todo cuando tienes que levantarte por la mañana. Y tienes que levantarte y tienes que hacerlo lo mejor posible, porque ese día vivido, este día, el que estamos viviendo hoy, se acaba y mañana será otro, o no será, pero vamos a vivir. Y por eso me encanta de que estés dispuesto a cada tercer miércoles de cada mes a contarnos un poquito más de tu vivencia, a enseñarnos un poco más de todos esos entresijos que tú vas buscando y que estás siempre ahí investigando.
A raíz de padecer esta enfermedad, aunque pueda verse la gente que este chico es muy valiente, muy muy echado para adelante, pero lleva un coste muy grande, tiene un impacto muy grande, y eso es irremediable. Eso va porque somos personas, no somos máquinas. Y entonces lo que me ha servido, entre otras cosas, es a ponerme retos cortos, retos que pueda alcanzar. Yo muchas veces lo he dicho, en vez de una escalera de 15 peldaños, pues yo ahora hago una escalera de 30 peldaños. Me cuesta más coger altura, pero a mi ritmo llego arriba. Entonces, eso va con las enfermedades, porque la vida es la mejor escuela. Hay un dicho que dice: la experiencia es la madre de la ciencia. Uh-huh. Yo, por toda la vida que he podido llevar, por toda mi vida familiar, yo he tenido que pasar por muchos golpes. Uh-huh. Y ahora me toca a mí. Y esto ha servido para cuidarme a mí mismo, a valorarme, porque es que cualquiera está expuesto a poder contraer esclerosis múltiple, cáncer, cualquier enfermedad. Entonces, no podemos estarnos quietos y desinteresados sobre estos temas, porque cualquiera puede caer.
Uh-huh. ¿Te parece que dejemos nuestra conversación aquí? Sí. Porque hay mucho más que hablar, hay mucho más que contar, hay muchos más sitios donde acudir, la rehabilitación, la medicación. Seguiremos hablando en Vidas Escondidas, seguiremos hablando, lo haremos eso sí el año que viene, sí, que parece sí, que es dentro de mucho, pero será dentro de muy poquito, el próximo, no sé cómo cae en enero, pero bueno, ya lo anunciaremos. El tercer miércoles de enero estaremos aquí para seguir hablando.
Yo lo único que quería decir es que, sobre todo, por las informaciones que salgan sobre descubrimientos o hallazgos o remedios milagrosos, hay que tener mucha cautela con la información que sale. Que cualquier información que tengamos la contrastemos con el personal médico, el que está preparado para decirnos la veracidad o no de sobre estos temas, porque puede hacernos más daño del que tenemos. Entonces, yo solamente pido cautela.
Hay que
porque ahora hay mucha información con internet, con las redes sociales y todo, hay mucha información y mucho acceso. Entonces, cautela.
Yo daría ese consejo, lo doy además en plan amplio para todo, para hacer una dieta, para hacer cualquier cosa que quieras hacer. Hay un médico determinado para cada, y además hemos dicho que en Castilla-La Mancha tenemos una muy buena sanidad. Para hacer cualquier cosa hay que pasar por el médico, porque podemos hacernos daño más que beneficiarnos. Te deseo una feliz Navidad, que comas los turrones que te correspondan, y que cantes los villancicos que te apetezcan.
Igualmente.
Que es un placer y que volveremos el año que viene. Gracias.
Aquí estaré. Gracias por todo.